Vamos a escucharlo. 5. Thank you. martes hablamos de videojuegos. Y punto. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de los hashtag Martes Tecno Gamers. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Les damos la bienvenida el día de hoy, que por fin, después de 46 días de este mes, por fin enero está llegando a su fin. Martes 31 de enero del 2023. Muchas gracias por estar sintonizando esta emisión de Punto 5, por supuesto transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, udgtv.com, perdón, si es que usted nos escucha a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. Así que muchas gracias por estar una tarde más acá. Azael SG está al lado del micrófono y Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos. Les comparto, por supuesto, las redes sociales, donde en unos minutos ya estaremos transmitiendo o empezando el Facebook Live. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook y, por supuesto, las redes sociales oficiales de la radio. Twitter, arroba Radio UDG y Facebook Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cuál es la pregunta que le tenemos el día de hoy? La pregunta oficial, porque usted sabe que a lo largo de estas, de este programa luego surgen nuevas preguntas. La pregunta que le tenemos el día de hoy es que nos dijera si hubieras tenido la oportunidad de participar, si hubieras tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de un videojuego, ¿cuál sería? Sí, ¿sabes qué? A mí me hubiera gustado estar cuando se desarrolló o cuando se creó Mario Kart. Y cuando me refiero a desarrollar, me refiero a todo el concepto, ¿no? No piense así solamente que ahí de ingeniero codeando y haciendo estas cuestiones. No, o sea, como desde el origen, en cualquier ámbito o campo de, pues de todo lo que implica desarrollar un videojuego. Así, si hubieras tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de un videojuego, ¿cuál sería? Díganos usted, y ya sabe que lo estamos leyendo en arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook. Más adelante le diremos, pues sí, el porqué de la pregunta, más bien más como el pretexto para saber por qué. Pero bueno, díganos usted, si hubieras tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de un videojuego, ¿cuál sería y por qué? Puede ser que sea su videojuego favorito, pero ¿sabe qué? Bueno, más adelante le digo yo cuál sería mi propia respuesta. Vamos empezando con las notas tecnogamers. Vamos empezando con lo gamer. Y mire que este es un reporte interesante que cada vez nos confirma más cuál será, pues, la tendencia, o cuál es la tendencia, y diría yo del futuro, pero no, más bien ya desde el presente del gaming. Y es que, pues ya no es un secreto para nadie que jugar en celular, jugar en móviles, pues es lo de hoy. Yo en lo personal, no sé si porque no tengo contacto con personas tal vez más jóvenes que yo, es decir, sobrinos o adolescentes, qué sé yo, pero yo en realidad no conozco a alguien así de primera mano que juegue en su celular, ¿saben? Pregunta no oficial, ya lo hemos dicho varias veces, pero díganos si usted conoce a alguien que, pues, jugar en videojuegos sea su forma de jugar en celular, perdón, sea su forma de pues de jugar, porque acá de este lado al menos yo no, ni yo mismo, ¿saben? En algún momento, cuando tenía celulares menos potentes, no es que ahorita tenga un Samsung S29000, jugaba un juego que se llamaba, ay, no me acuerdo, era, pero tú eras un francotirador y estaba chido, pero ya después te atorabas, y aquí viene ligado el segundo punto, que son las microtransacciones. Pero bueno, vamos paso a paso. Pues bien, 2022 ha sido el año en el que llegaron las correcciones en todos los aspectos tras la situación que supuso estos 2 años de pandemia. con un exceso de demanda para los videojuegos y que otros sectores tecnológicos ahora están pagando las consecuencias. Y si usted nos escuchó la semana pasada, pues le comentamos aquí acerca de la situación de Amazon, de Google, de Meta, que pues han anunciado despidos masivos. Todo esto derivado de una sobrecontratación durante la pandemia, pues pensaron que esto duraría más y que los efectos o la tendencia hasta a la alza en cuanto a los sectores de IT, pues duraría más y resulta que siempre no. Ahora pues los videojuegos están también viendo tal vez o apuntándose a estas mismas correcciones. No obstante, en un nuevo informe publicado por Newzoo, una de las consultoras pues con mejor reputación en cuanto a la industria de los videojuegos, se acaba de publicar pues este ejercicio de este resumen, llamémoslo así, de el 2022 y el comportamiento financiero, y pues nos arroja de nuevo lo que ya habíamos mencionado. Ninguna plataforma, ninguna consola, es decir, llámese Nintendo, llámese Xbox, llámese PlayStation, llámese PC, es tan redituable como los smartphones. Efectivamente. Y es que en los últimos 10 años han pasado de ser la minoría en el sector a ser una mayoría absoluta. Concretamente, en el 2018 fue el primer año o fue el año en donde sucedió por primera vez este cambio, en donde los videojuegos de smartphone o los ingresos por videojuegos de smartphone superaron tanto a los del ordenador o a los de las computadoras como a los de las consolas. En el desglose del último año, que superó los 180 mil millones de dólares en ingreso, se aprecia ese 50% marcado todavía por el móvil y sobre todo un desglose en los juegos de ordenador. Es decir, el juego vía navegador es prácticamente residual y siguen mandando los que requieren instalación, es decir, los que se juegan en Steam y demás. Ya sea comprado por soporte físico o un videojuego digital, un videojuego descargado. Pregunta otra vez no oficial, díganos usted si... Sí, es cierto, es que saben que yo en realidad no soy videojugador de PC para nada. Entonces, desde mi concepción, los únicos videojuegos que se pueden jugar online son juegos como de muy baja demanda. Pues sí, como especies de Tetris o cosas así. No sé, háganmelo saber por favor. Si puede jugar online un videojuego así AAA. O un videojuego que pues requiera más, no sé, más RAM, más potencia, más rendimiento. Porque pues sí, como que luego no consideramos que también hay jugadores de PC que juegan online. De nuevo, como estos juegos de Farmville o... No sé si todavía exista Farmville y todas estas cosas. Pero bueno, eso hacen esta diferenciación entre los juegos que necesitan instalarse y los juegos que se pueden jugar de manera online en la computadora. Seguimos. En el último... Bueno, así que sí es cierto, esto ya lo leímos por acá. Ahora... Otra tendencia que también ha ido emergiendo hasta acaparar el mercado de forma aún más mayoritaria, no sé si esto sea redundar, es la monetización mediante microtransacciones, loot boxes o DLCs, como sea que usted los conozca. Una figura residual hace unos pocos lustros que gracias a la conectividad permanente, es decir, que los juegos ahora sean 100% online, han traído las últimas generaciones de consolas, pero sobre todo en videojuegos móviles, y que ha disparado así la presencia. Desde datos de 2020, cuando pronosticaban un aumento de la venta in-game, es decir, todo lo que puedes comprar dentro del videojuego como skins, armas, contenido descargable y demás, hasta el 77% en 2020. Hace unos años era habitual comprar juegos completos en la caja y ya. O sea, ¿cuántos de ustedes y nosotros no nos criamos así? Comprábamos un juego para el 64, para el GameCube, para el PlayStation 1, 2, 3, bla, bla, bla. Y todo el juego estaba ya así entero, vaya. Como muchos se podrían comprar expansiones que eran pues más baratas en comparación al juego completo, ¿no? Los primeros años del smartphone y las tiendas de aplicaciones no fueron muy distintas, más allá de llevar el entorno digital a las compras físicas. Sin embargo, los cambios de reglas de esas tiendas de aplicaciones que empezaron a permitir las compras in-app, que es como lo mismo de in-game, tuvieron un efecto tectónico para la industria, que pudo entonces empezar a ofrecer títulos gratuitos, y estoy entrecomiendo gratuitos, o más asequibles a costa de monetizarlos posteriormente poco a poco, con formatos como los pases de batalla, los pases de temporada, skins coleccionables, mejoras cosméticas o directamente ventajas competitivas como productos de pago. Ahora entonces, las microtransacciones suponen, escuche esto, el 75% de los ingresos de la industria, algo que también explica desde el dominio móvil más proclive a dinámicas de descargas gratuitas, y de nuevo estoy entrecomillando gratuitas, y transacciones recurrentes de baja cantidad. Una última curiosidad que arrojó este estudio es que de los 10 juegos más jugados a lo largo del 2022, todo esto reflejado en millones de usuarios, solo uno fue lanzado en 2022 y otro más en 2021, lo que quiere decir que el ranking está lleno de juegos que fueron lanzados hace 3, 5 o inclusive 16 años como Roblox. El juego más jugado del 2022, esto con usuarios activos mensuales, fue nada más y nada menos que Fortnite, que pues ya tiene sus... Este año cumple 6 años, imagínese usted. En segundo lugar estuvo Minecraft, en tercer lugar estuvo Grand Theft Auto 5, en cuarto lugar estuvo el Call of Duty, en Modern Warfare, en quinto lugar, también estuvo Call of Duty, pero otro Modern Warfare. En sexto lugar estuvo Roblox, Apex Legends, Rocket League, Fall Guys, y el único juego o el único videojuego que se publicó en 2022 y que aparece en esta lista del 2022 es FIFA, FIFA 22, obviamente. Así que, pues bueno, estos son algunos de los datos curiosos que nos arrojan el comportamiento actual y la tendencia de, pues, que ahora tendremos que no soportar, porque al final de cuentas no quiero sonar como este cuate que está aferrado al pasado, ¿no? Pero que, pues, yo de verdad no puedo hacerlo, no puedo lograrlo, no logro sentirme como cómodo jugando en una pantalla tan chiquita, donde además, la gran mayoría de las veces, salvo que tengas un periférico, pues los botones están dentro de la misma pantalla, ¿no? Así que bueno, con esto iniciamos, y la pregunta, antes de ir a un corte de estación, que le volvemos a repetir, es que nos diga, si ustedes hubieran tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de un videojuego, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál sería? ¿Sabes qué? A mí me hubiera gustado participar en el Sonic o algo así. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos, si usted sigue con nosotros aquí en este programa, en los hashtag martes Tecnogamers a través del 104.3 de la FM. Ya tenemos varias preguntas. La pregunta oficial, la pregunta certificada, es que nos diga, si usted hubiera tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de un videojuego, ¿cuál sería? Imaginemos que aquí tenemos una máquina para viajar al pasado, y que por X o Y razón usted puede participar en el desarrollo de un videojuego. ¿Cuál hubiera sido? Y si gusta decirnos por qué, también. La pregunta no oficial, o una de las preguntas de momento no oficiales, pues es que nos diga si conoce a alguien que de verdad se la pase jugando videojuegos en su celular. Y ojo, esta pregunta va dirigida para los padres de familia que nos están escuchando, si es que hubiese alguno de casualidad. Díganos usted si alguna vez su hijo, sus hijos, hijas, les han pedido su tarjeta de crédito o débito para comprar algo dentro de un videojuego. Porque ¿cuántas veces no les hemos también compartido ya de estas notas curiosas que de pronto les tenemos por acá? Que pues un morro agarró la tarjeta de su papá y se gastó $7,000 comprando esto que les decía en el bloque anterior, ¿no? Contenido descargable, skins, etcétera, etcétera. Así que entonces ahí están de momento las preguntas no oficiales. Vamos a seguir con una nota de videojuegos porque esto está interesante. No sé si todavía llamarlo como una noticia preocupante. Pero ¿cuál es el detalle? Pues que el gobierno ruso, busca un mayor control en los videojuegos, ya que influyen en la conciencia de los niños a través de mensajes ocultos. Es lo que dice el gobierno ruso. ¿De qué se trata? Pues bien, Rusia ha presentado diversas propuestas para controlar o prohibir en su totalidad juegos que consideren inadecuados para los jóvenes rusos. Las autoridades de aquel país no quitan el dedo del renglón y ahora presentaron otro proyecto para proteger a los niños de un supuesto impacto negativo de los videojuegos. ¿De qué se trata? La oficina del gobierno de la Federación Rusa pidió al Ministerio de Desarrollo Digital, al Ministerio de Educación y a otras instancias una mayor regulación de la industria de los videojuegos. Esto implica listas de los juegos permitidos y los que deberían ser prohibidos, así como otras medidas para evitar una influencia negativa en los adolescentes y niños de aquel país. Las autoridades creen que ciertos videojuegos muy populares tienen mensajes ocultos y, entre comillas, y cito, métodos para influir en la conciencia y en el subconsciente de los niños. También argumentan que algunos de los juegos son un problema debido a que pueden incluir malware y contenido prohibido. La oficina del gobierno de la Federación Rusa no mencionó de momento ningún juego en específico, pero dejó claro que no está del todo contento con ciertos títulos y su contenido. Además de las listas de juegos permitidos y prohibidos, cree que es buena idea tener una con los juegos online que sí cuentan con la aprobación del gobierno ruso. Asimismo, hizo una petición para que los dos desarrolladores de juegos online tengan un sistema de autentificación e identificación controlada por el propio gobierno. Por último, quieren añadir un sistema de control parental a todas las computadoras que se vendan en el país, sean o no sean destinadas o con las características de una PC gamer. Esta herramienta sería obligatoria y vendría preinstalada en todos los equipos que se vendan en Rusia. De acuerdo con los detalles, ni el Ministerio de Desarrollo Digital ni el Ministerio de Educación han dado una respuesta a estas peticiones, y esta no es el primer esfuerzo o el primer antecedente que se tiene en cuanto a una prohibición, ya que hace un par de años Rusia prohibió una lista de juegos por su propaganda y contenido referente a la comunidad LGBTQ+. Así que díganos usted qué opina. Decía al inicio de la nota que de momento no siento que sea una nota a considerar o una nota a preocupar, porque bien, sabemos que pues el gobierno de la Federación Rusa pues es más estricta, ¿no? Suele ser más estricta, muy conservadora en ciertos aspectos. Me gustaría creer que esto no se podría replicar en un país como México, pero pues vaya. Nunca se sabe, ¿no? Así que de momento esto solamente está en iniciativas, esto solamente está en, pues sí, está como una propuesta, pero pues ya veremos qué sucede y pues esperemos que pues no pase nada. Ahora vamos a saltar a las notas tecnológicas, que más bien esto tiene que ver como con el streaming y demás. Y es que si usted ha estado pendiente de este programa semana a semana, pues sabrá que desde el año pasado, que sería más o menos septiembre, le hemos estado comentando acerca de pues un poco el declive, digo, tampoco quiero ser como tan dramático, de Netflix, que pues anunció publicidad, anunció el aumento de sus precios, anunció un nuevo paquete más barato, pero con publicidad. Y si usted recuerda, una de las notas o uno de los puntos más polémicos era que iba a prohibir el hecho de que se compartiera una misma cuenta de Netflix. Y pues bien, ¿cuál es la nota? Usted recordará que estos cuates habían... Esto ya es una realidad. Es decir, esto va a suceder aquí en México también. Usted recordará que le habíamos dicho que en 2023 sería el año en el que Netflix cobraría más por cada cuenta que se compartiera, que no fuera del hogar en donde se contrató el servicio. Así que ahora, ¿cuál es la noticia? Pues bien, ojo aquí. Netflix bloqueará dispositivos que no se conecten a la misma red Wi-Fi. Esto significa el adiós definitivo para las cuentas compartidas aquí en México. Y es que pues Netflix va en serio en contra de esta práctica, pues poco sabíamos de sus métodos para corroborar qué dispositivos deberían quedarse dentro de una cuenta y cuáles sí deben permanecer para que los usuarios puedan salir de casa e incluso salir de viaje y así poder utilizar su cuenta de Netflix sin problema. Ahora lo sabemos. Y es que Netflix comenzará a bloquear los dispositivos que no se conecten al menos, ojo aquí, una vez cada 31 días a la red Wi-Fi asociada a la cuenta principal, es decir, a la cuenta desde donde se creó, pues, la cuenta, vaya. La información proviene directamente desde el centro de ayuda de Netflix, en donde se ha actualizado la política sobre el uso compartido de la cuenta. Ahí, a la pregunta... ¿Quién puede usar una cuenta de Netflix? Se responde que se puede compartir con cualquier persona que viva con el titular de la cuenta, ojo, y que vea algún título al menos una vez cada 31 días. La respuesta concreta es, citamos, las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Eso también arroja este sitio de ayuda. Netflix asegura que la única forma de evitar un bloqueo sería que los dispositivos se conecten a la red Wi-Fi del domicilio asociado a la cuenta y se reproduzca en ellos un título al menos cada 31 días. La reproducción puede ser hecha desde un sitio web o bien desde la aplicación, en su móvil o en su Smart TV. Así que Netflix reconoce que si el usuario está lejos de la ubicación principal durante un periodo extenso, es posible que el dispositivo que utilice sea bloqueado. La clave, es que Netflix periódicamente también revisará direcciones IP, aunque no da detalles sobre qué tan seguido hará estas comprobaciones. La plataforma de streaming publicó hace unos días, en la presentación de resultados del trimestre pasado, que pretende acabar con las contraseñas compartidas, ojo, a más tardar entre marzo y abril de este mismo año. Como parte de sus esfuerzos para hacerlo, ha habilitado funciones como la transferencia de perfiles entre cuentas y el que los usuarios titulares pueden expulsar de su cuenta algún dispositivo, que no esté reconocido por ellos. Aunque se ha probado antes la función de que el titular de cuentas pague por el servicio de usuarios con los que no vive, es decir, creándoles en el proceso una especie como de subcuenta, Netflix no ha esperado a que la función esté completada y los dispositivos a partir de esta o entre estas fechas más bien serán bloqueados sin que se les ofrezca primero esta opción de pagar más por permanecer dentro de la cuenta raíz. Las reglas se han actualizado simultáneamente en otros países, así que esto parece que, como ya les habíamos dicho, va en serio y va pues ya de manera global. En algún momento habían dicho que iba a ser como primero en algunos países, a ver qué show, a ver cómo funcionaba todo esto, pero ya al parecer va parejo. Y con esto de nuevo, aquí más bien entra como un pensamiento filosófico profundo, y es que bien, tener todos estos servicios de streaming son un lujo, no son una necesidad, es un lujo y un privilegio a las personas que podamos pagarlos. Pero aquí yo me pregunto, ¿vale la pena seguir pagando esto? ¿Cómo decirlo? Como Netflix, sabemos que ya no es la plataforma o la única plataforma de streaming, ni mucho menos. Está HBO, está Prime Video, está Star Plus, está bla, bla, bla. El detalle es este tipo de prácticas que desde mi punto de vista se me hacen gandallas, ya que pues tú estás pagando por una cuenta y tú sabrías qué hacer con esa cuenta, ¿no? Si se la quieres dar a tu abuelita o si le quieres poner un perfil a tu perrito. Pero el hecho de estar pagando extra solo, o sea, y además el hecho de que vivan en otras casas no quiere decir que ya no eres familia. Esto aludiendo al nombre del plan, ¿no? Que es plan familiar. Entonces, no sé, creo que ha llegado el momento, en lo personal, de considerar si de verdad Quiero seguir con esta cuenta de Netflix porque definitivamente yo lo comparto con mi familia, la comparto con mi hermano, la comparto con mis papás, o ellos la comparten conmigo, etc, etc, etc. Entonces, vaya, cuéntenos usted en la pregunta 4.1, ¿qué opina acerca de Netflix? Nuevamente está este tema en la mesa y díganos si ha dejado o si ha cancelado o si ya canceló este servicio a raíz de estas, pues, ciertas políticas. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Los martes son gamers en .5. Los martes son gamers y .5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros aquí en los hashtag martes tecnogamers en .5. La pregunta, una de las tantas que le tenemos del día de hoy, la pregunta oficial es que nos digan si usted hubiera tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de un videojuego, ¿cuál sería? Y las otras que le tenemos por ahí, es decir, la cuestión de los videojuegos en los celulares, Netflix, si usted ya lo canceló a raíz de esta noticia que le compartimos en este bloque anterior, que pues ya van a bloquear a los dispositivos o las cuentas que no se conecten a la misma red Wi-Fi, etc, etc. Estas son todas las preguntas que el día de hoy le tenemos. Ya tenemos comentarios, muchas gracias. Nos dice Carlos Guidor a través de Twitter: sin duda alguna en toda la saga de Metal Gear y en específico en Phantom Pain, la cereza de todos los Metal Gear. He de aceptar aquí frente a las cámaras y los micrófonos que nunca jugué un juego de Metal Gear. Y es que, ya lo he dicho, yo nunca fui un videojugador, nunca fui un usuario de PlayStation. Entonces, vaya, mi acercamiento con PlayStation fue hasta el PlayStation 4. Sí, pues hasta la consola que tengo actualmente, que fue ya cuando yo me la pude comprar, porque pues de morro tuve puras de Play 1, hoy nomás tuve puras de Nintendo. Y de hecho mi primer acercamiento con Snake, que es el protagonista de Metal Gear, fue en los Smash. Recuerdo muy claro cuando pudimos, me parece que era el Melee o Melee, como usted guste decirle, que ahí es donde aparece por primera vez este Snake y ahí me gusta, lo siento. Sé que es un personaje bien querido y por supuesto que tiene su lugar bien merecido, diría yo, ya en el Olimpo de los personajes de los videojuegos, pero pues no, yo no tengo como esa relación así sentimental que nos da los videojuegos. Pero bueno, nos dice el buen Edgar Rodríguez, mira, aquí también les digo, Metal Gear es un juego muy querido. Mi sueño guajiro sería cualquiera de Legend of Zelda y Metal Gear. Me apunto para la buena onda. Pues ya estás apuntado, ¿ve? Es lo que te digo, yo lo siento, yo no tengo ahí como esa relación nostálgica de cariño con Metal Gear. No quiero decir que me comprometo o me gustaría jugar uno. Sí, por supuesto, tengo la curiosidad. Me parece que más allá de que me pueda gustar o no, es un pilar fundamental en los videojuegos. Y no jugarlo alguna vez, me parece que pues yo me estaría perdiendo de algo importante, ¿no? Pero vaya, tengo ahí dos juegos que compré y ni siquiera empecé a jugar, o ni siquiera juego tanto porque ni siquiera tengo tanto tiempo. Pero bueno, hablando de videojuegos, pues tenemos por acá una nota que ya se veía venir. Esto de nuevo es un rumor, es una estimación, es un suponer, llamémoslo así. Y es que, ¿qué pasó con el E3? Recordarán ustedes, queridos amigos radioescuchas, que están como muy clavados en esta cuestión de los videojuegos, pues que el E3 hace algunos años era el evento más esperado y más importante de la industria de los videojuegos. No había momento o no había lugar en el que se anunciara algo más importante que no fuera en el E3. Todas las compañías, Sony, PlayStation, Xbox, Capcom, From Software, todo se anunciaba en el E3. ¿Y cuál es la noticia? Pues parece ser que estamos viendo y experimentando los últimos años del E3, pues como lo ha informado IGN, este medio que también aquí citamos y nos gusta mucho, tanto PlayStation como Xbox y Nintendo, es decir, las tres industrias más grandes de los videojuegos, habrían declinado participar en el E3 de este año. por lo que ha sido durante, por lo tanto, la que ha sido durante muchos años una de las ferias o la feria de videojuegos más importante del mundo, se quedaría sin la presencia de las tres empresas más destacadas y con más renombre de la industria. A fin de cuentas, hablamos de la gran triada del gaming en el mundo de las consolas y su ausencia dejaría muy tocado el E3, feria que ya la ha pasado bastante mal, empezando por, pues, por las complicaciones y por la situación que se vivió a raíz del COVID-19, porque ya saben que lo intentaron hacer virtual, después como que obviamente no fue lo mismo, cada empresa decidió hacer sus propias presentaciones como el Nintendo Direct o el PlayStation, el State of Play y demás. Y bien, desde que empezó el E3 ha ido desde que empezó el COVID, el E3 ha ido perdiendo relevancia y prestigio, sobre todo porque no se ha celebrado ninguna edición desde que todo esto comenzó, es decir, si la memoria no me falla, el último E3 fue en el 2019. Este movimiento, sea como fuera, encajaría con la dinámica de PlayStation, Xbox y Nintendo, las cuales funcionan cada vez más de manera independiente a la hora de anunciar sus videojuegos. Es decir, como ya lo mencionábamos, Nintendo a través de sus Nintendo Direct, los de PlayStation con estos eventos llamados State of Play, y Xbox parece haber encontrado por fin la fórmula para hacer sus propios showcases y Developers Direct. La primera compañía en bajarse del barco fue PlayStation y es la que menos esfuerzos realiza a la hora de estar presente en las diferentes ferias, ya sea en el E3 o en algunas otras, puesto que la verdad es que les funciona bien con su actual sistema. Nintendo también funciona muy bien de manera independiente con sus Nintendo Direct, aunque tradicionalmente siempre ha puesto un stand o al menos tener alguna leve presencia dentro de estas ferias. Xbox, por su parte, era la compañía más fiel a los E3, pero las informaciones expuestas por IGN señalan que esto habría acabado. Según sus fuentes, la ausencia de Nintendo y PlayStation no estarán presentes, mientras que Xbox se quedaría fuera al estar programando un evento propio también en este verano. Esto haría entonces que pues, no tuviera mucho sentido que Xbox participara en el E3, para así enfocar todos sus esfuerzos y todo su trabajo hacia una presentación propia. Así que pues esto es lo que aquí la pregunta es, si acaso estaremos ya presenciando pues lo último de lo último del PlayStation, perdón, del E3, que no sé si usted recuerda, cuando uno estaba chavalo, mi hermano y yo coleccionábamos estas revistas llamadas Club Nintendo. Y cada que había un E3, de verdad que sí era un tema, o sea, sí era un evento que hoy por hoy, pues el Nintendo Direct o el State of Play, cualquiera de estos se puede ver en vivo a través de streaming en tiempo real. Usted sabe que antes pues, la situación no era así. Nuestro único contacto con el E3, pues era en este caso como esta revista Club Nintendo. Entonces sí, esto sí me da ahí un poco de sentimiento. Sí me da ahí un poco de sentimiento y nostalgia que pues ya puede ser que estemos en lo último de este evento que fue sin duda alguna un parteaguas para la industria de los videojuegos. Pero bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Con esto tenemos que ir a un breve corte de estación. Todavía estamos leyendo sus comentarios respecto a la pregunta o a una de las tantas preguntas que le hicimos o que le hacemos el día de hoy. Díganos usted, si hubiera tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de un videojuego, ¿cuál hubiera sido? Vamos a un corte de estación, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Come
Estamos de regreso después de esta breve corte de estación. Ya tenemos más comentarios, muchas gracias. La pregunta que le hacemos el día de hoy, una de las tantas, pero esta es la pregunta oficial, es que nos diga si usted hubiera tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de un videojuego, ¿cuál sería? Nos dice por acá a través de el Twitter, Javo Aguirre. Pues no tanto participar, pero sí me hubiera gustado haber visto en qué andaban pensando los programadores cuando hicieron este juego, uno de los más difíciles, si no el más difícil de la historia de los videojuegos, y nada más y nada menos que el Battletoads, que nos comparte aquí el póster, que ya retuiteamos, y sí, siento que como que lo hicieron así, como que pensaron que estaría como muy fácil y muy divertido y como que no pensaban en lo frustrante. O tal vez que puede ser que haya sido como una sensación desconocida hasta ese momento. También nos dice Raúl IBMX. Saludos, me hubiera gustado participar en uno de Resident Evil. En cuanto a Netflix, coincidimos que su política es gandalla. Yo todavía tengo suscripción, pero no tardo en cancelar. Sí, la verdad, tenemos que hacer ahí una discusión entre la familia, entre mi familia, a ver qué opinamos. ¿Por qué la pregunta? De nuevo era como el mero pretexto para preguntarles esta cuestión. Y es que si usted escuchó el programa de la semana anterior, le comentamos acerca de la situación que se está viviendo en Ubisoft en Francia, para ser más específico, acerca de las condiciones no tan favorables en las que están trabajando los desarrolladores, están trabajando el personal, vaya, y que además todo esto o toda esta situación se acrecentó y se agravó por las declaraciones de Yves Guillemot, pues el jefe de Ubisoft, que pues básicamente les echó la culpa de los malos rendimientos y el mal desempeño de la empresa a los trabajadores, ¿no? A los desarrolladores. ¿Cuál es pues la situación? En aquel entonces, la semana pasada, les habíamos dicho que se amenazaba con ir a huelga y resulta que pues ahora ya sucedió. Y pues alrededor de 40 empleados de Ubisoft París le tomaron la palabra al sindicato llamado Solidaires Informatiques y entraron en huelga el viernes pasado. Se reunieron para discutir los problemas del estudio y, por supuesto, exigir mejoras en la cultura laboral y en cuanto a su situación. De acuerdo con los detalles, el grupo de desarrolladores pausó sus actividades a la 1 p.m. del viernes pasado. En lugar de protestar en las inmediaciones de la empresa, optaron por tomar la cafetería para discutir todos los problemas internos que se viven en la compañía. Por supuesto que uno de los temas centrales fueron las exigencias de Yves Guillemot, pues implican someterse a duros ciclos de desarrollo y a una carga laboral excesiva. Los trabajadores creen que la situación será muy complicada en los próximos meses, por lo que su meta es pensar en acciones para enfrentarse a estas políticas abusivas. Aseguraron que el desarrollo de ciertos proyectos los ha llevado al agotamiento, por lo que no tirarán la toalla con sus exigencias pese a las presiones de la empresa y de los directivos. Esta reunión tuvo la asistencia de aproximadamente el 15% de los trabajadores de las instalaciones o de la sede de Ubisoft en París. Los trabajadores dejaron claro que habrá más huelgas de este tipo, pues quieren que la gerencia de Ubisoft cambie su postura y facilite mejores condiciones laborales para todos. Cito las palabras de uno de los asistentes, que decidió mantenerse en anonimato por temor a represalias. Esta huelga ha ayudado a construir las próximas huelgas por venir. Si la gerencia de Ubisoft no quiere saber de nosotros, es posible que entiendan que son los trabajadores quienes deciden cuándo se lanzan los videojuegos. Así que díganos usted qué opina. Vamos a seguir aquí teniendo esta situación pues a la vista, porque de nuevo, luego pensamos, como les dije justamente la semana anterior, que trabajar en los videojuegos o trabajar en la industria de los videojuegos, pues es como todo color de rosa, ¿no? Sentimos que es así como estas empresas que tienen sus oficinas con videojuegos y que puedes tomarte una chela en hora laboral y tienen su cuarto gamer, pero pues la verdad es que luego no tanto, ¿eh? Luego no es así, y el caso de Ubisoft en Francia es pues el vivo ejemplo. Esa era un poco la pregunta, pensando, tratando de ponernos un poco en los países y no más en los pies de los desarrolladores, en los zapatos de los desarrolladores. Oigan, y antes de irnos, vamos a cerrar con esta noticia de bajón. Usted sabe que ocasionalmente, digo, hemos hablado aquí en anteriores ocasiones de autos eléctricos, pero también de pronto entramos como en esta, en notas de automóviles. ¿Y por qué bajón? Pues porque México es el país en el que sale más caro tener un automóvil y en el que la gasolina cuesta más. Efectivamente, de acuerdo con datos arrojados por el estudio Global Cost of a Car de esta consultora, esta plataforma de suscripción de autos llamado Finn en los Estados Unidos. Para llegar a estos resultados, la investigación analizó los precios del combustible como una proporción del salario mensual promedio de cada país y qué países están gastando el porcentaje más alto de su salario en estos autos. Los resultados arrojaron los países en los que cuesta más tener un auto y en los que es más barato tener uno. Y pues, como ya los mencionamos, México lidera el de los más caros con una puntuación de coste del coche de 9.7 sobre 10. Citamos. El país ocupa el primer lugar gracias a sus altos costos de combustible, ocupando el primer lugar en el factor y tiene el tercer costo más alto de su auto más popular, que es el Nissan Versa, en comparación con el ingreso promedio por ciudadano. El segundo y tercer lugar de los países donde cuesta más caro tener un auto fueron Estonia y Letonia, mientras que el primero, es decir, Estonia, tuvo una puntuación de 8.79 sobre 10, Letonia tuvo una puntuación de 8.64 sobre 10. De acuerdo con el estudio, Estonia alcanzó esa puntuación por el precio de su auto más popular, que en aquel país es la Toyota RAV4, o RAV4, como usted guste decirle, y por el del combustible proporcional al salario promedio. Por su parte, Letonia ocupó el tercer sitio por el precio de los autos como proporción de los ingresos anuales y también por lo que representan los costos proporcionales de combustible. En total, la lista de los primeros 10 países en el que sale más caro tener un auto es, ya lo dijimos, primer lugar México, segundo lugar Estonia, tercer lugar Letonia, cuarto lugar Portugal, quinto lugar República Checa, sexto lugar Hungría, séptimo lugar Israel, en el puesto número 8 está Grecia, después España y cerrando el top 10 se encuentra Eslovaquia. Este estudio también arrojó los países en los que cuesta más la gasolina. Y sí, también México lidera la lista a pesar de ser uno de los países con precio de combustible más baratos en términos reales. Sin embargo, los conductores en México, ojo acá, gastan la mayor proporción de su ingreso mensual promedio en combustible. Por litro, el combustible cuesta cerca del 0.22% del salario mensual promedio de un trabajador mexicano, según este estudio. Por otro lado, la lista de los países en los que es más barato tener un auto lo lidera Luxemburgo, ojo aquí, en una puntuación de 0.46 sobre 10, es decir, ya te regalan un auto nomás con hacer. De acuerdo con este estudio, ahí es el lugar más asequible en general para comprar y operar un auto, que en aquel país el más popular es el Volkswagen Golf. El pequeño país europeo lidera ese ranking gracias a su alto salario promedio, que reduce la proporción de ingresos que se necesitan para comprar el auto más popular, además de que el precio del combustible como proporción de los ingresos. Los otros dos países que están dentro del top 3 de los países donde sale más barato tener un auto es Estados Unidos con una puntuación de 0.91 y Australia con 1.97 sobre 10. Estados Unidos, el vehículo más popular es la Ford F-150 y en ese país los precios del combustible son muy bajos proporcionalmente a los ingresos. Australia, por su parte, ocupa el tercer lugar como el país más asequible para poseer y operar un auto, gracias a sus precios principalmente de combustibles, pues son relativamente baratos proporcionales a los ingresos. Así que ahí está. Esto fue todo por el día de hoy aquí en Punto 5. Muchísimas gracias por escucharnos y compartir con nosotros sus opiniones. Mi nombre es Asael López, Emanuel Candela, estuvo en los controles técnicos y operativos. Y usted no se vaya, que aquí ya está el Master Blank en Radio El Cubo. Chao. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.